Radio Católica Nacional retransmite la entrevista al alcalde de Quito, señor Mauricio Rodas, en la que dialogaremos sobre los grandes temas de la ciudad de Quito.
8:29, nos enlazamos ya con la entrevista número 36 del alcalde Mauricio Rodas. Buenos días.
De la capital presentan la entrevista al alcalde de Quito, Mauricio Rodas, en la que dialogaremos sobre los grandes temas de la ciudad de Quito. Señor alcalde, bienvenido a esta charla. Tocaremos algunos temas, como siempre. Sabemos que Quito tiene una infinidad de asuntos que tocar y lo más difícil es tener el tiempo para ir entendiendo todos. Pero nosotros que somos más futboleros, lo primero que le preguntamos es su sensación, lo que le dejó la Copa América, la participación de la selección ecuatoriana de fútbol y si se ha podido escapar y ver alguno de los partidos, si se queda con alguna selección ahora que ya tenemos a una finalista. Señor alcalde, bienvenido.
Alfonso, muy buenos días, muchas gracias por la invitación y es un placer como siempre estar en este espacio. La verdad es que ha sido una Copa América agridulce para Ecuador, diría yo. Todos esperábamos que la selección avance más, por supuesto, en función además de lo que ha venido haciendo en las eliminatorias. Sin embargo, eso no ha sido posible. Creo que todavía algunos jugadores no lograron desarrollar el máximo de su potencial. Hubo ausencias importantes como la de Felipao. Sí. Así que creo que todos hubiésemos esperado que Ecuador llegue por lo menos a la semifinal. Eso no ocurrió y creo que nos entristece. Por otro lado, veo una Argentina sólida. Yo creo que es la favorita para ganar la Copa, sobre todo luego del triunfo de ayer contra Estados Unidos. Y en lo personal, la verdad es que no he podido ver muchos partidos por el trabajo intenso, quizá uno que otro durante el fin de semana. Vi el de Chile contra México. Sorprendente la goleada de Chile. Yo creo que nadie se la esperaba. Realmente, Colombia contra Perú fue un partido muy emocionante. Esos penaltis para la definición. Yo creo que ha sido una Copa América emocionante y veamos cómo concluye.
Comencemos por temas deportivos. Vamos pasando y vemos que en la Carolina se siguen haciendo los trabajos de los que usted nos ha hablado varias veces. Y ahorita un poco ya, una vez que tenemos la pista atlética, es decir, ya varios de los temas de los que hemos hablado. La pregunta es lo de las canchas. ¿Cómo está? ¿En qué? ¿Cuánto falta para que ya todas las canchas puedan ser usadas por quienes allá juegan regularmente?
Bueno, el proceso de transformación del Parque La Carolina, Alfonso, va a concluir en el mes de julio. La verdad estamos muy contentos con el avance de las obras. Ya es visible esta transformación. Evidentemente hemos ido inaugurando diferentes etapas en el parque, la pista atlética, luego la laguna, el kinde, que quedó realmente muy bonita, y quiero aprovechar para invitar a todos quienes nos escuchan que la vayan a visitar porque es un hermoso paseo para los quiteños. Hemos inaugurado los diferentes las zonas de nuevos juegos infantiles. Inauguramos la zona canina, el parque canino dentro de la Carolina, y ahora lo que resta es concluir los trabajos en las canchas. Son 39 canchas deportivas en total las que han sido renovadas, transformadas. Hemos colocado césped sintético en todas las canchas de indoor fútbol y estamos colocándolo también en la cancha de fútbol principal del parque. Hemos colocado cemento sintético especial para canchas de voleibol, de básquetbol, como ocurre en las grandes ciudades del mundo. Esta superficie sintética especializada para cuidar la integridad física de nuestros atletas, de nuestros deportistas. Es el tipo de superficie justamente de más alta tecnología y de más alto nivel para canchas deportivas, y todo esto estará concluido en el mes de julio, Alfonso, junto con el nuevo Boulevard de la Quebrada, que cruzará el Parque de la Carolina a la altura de la tribuna de los Chiris, más o menos, con juegos infantiles para los niños más pequeños, con chorros de agua iluminados, con esculturas. La verdad es que el Parque de la Carolina sin duda se convertirá en uno de los más hermosos y mejor equipados de América Latina, lo que nos merecemos los quiteños.
Hay varias canchas que ya están en funcionamiento, es decir, ya se pueden utilizar en este momento, ¿o no todavía?
Todavía no, estamos concluyendo los trabajos, se irán habilitando paulatinamente y todo el parque transformado concluirá, como señalé, Alfonso, en el mes de julio. En este momento algunos espacios están habilitados, pero todavía las canchas están siendo sometidas a trabajos y concluirán muy pronto.
¿Y esto es, ahí se cierra, digamos, la transformación del Parque La Carolina?
Sí, con eso completamos ya el parque, como tú has visto, Alfonso, hemos ido avanzando por etapas. Es un proyecto que ha tomado más de un año de trabajo, pero creo que ha valido la pena. Porque recordemos que el Parque La Carolina es el parque más visitado por los quiteños. Más de 200.000 quiteños visitan La Carolina todos los meses. Y no solo son quiteños del norte, son quiteños del sur, del centro, del norte y de las parroquias rurales del Distrito Metropolitano de Quito que visitan el Parque de la Carolina. Es el punto de encuentro de los quiteños y sin duda requería de una intervención profunda, porque hace muchos años que aquello no había ocurrido. Ahora el parque ha sido transformado para dotarlo de infraestructura de primer nivel. Eso es lo que se merecen los quiteños, eso es lo que ahora tienen en el Parque de la Carolina y en diferentes parques, tanto en el sector sur, centro, norte, en las parroquias rurales de la ciudad, Alfonso, porque estamos realizando intervenciones similares en múltiples parques de la ciudad, porque estamos convencidos que el espacio público, el espacio que todos los quiteños disfrutamos, tiene que ser de calidad, para fomentar la convivencia ciudadana, para construir una ciudad más democrática, y eso es lo que estamos haciendo.
A ver, hay otros temas que de los que hablamos cada vez que viene el alcalde para irnos poniendo al día en cómo estamos. El intercambiador de Carapungo es una de las obras seguramente más importantes y que todos estamos pendientes, porque tarde o temprano pasamos por ahí, y claro, uno va viendo cómo se van habilitando parte de las vías. ¿En qué momento está? ¿Cómo va el cronograma?
Tenemos un avance superior al 70% en la construcción del intercambiador de Carapungo.
¿Va en cronograma?
Sí, por supuesto, Alfonso, y de hecho, este será el intercambiador más grande de la ciudad. Tiene 15 rampas. Ya ahora que la obra está bastante avanzada, se puede justamente apreciar la magnitud de su tamaño. Es enorme, y sin duda ha servido para destrabar lo que representaba el principal cuello de botella de tráfico de la ciudad, que es la conexión entre la Panamericana y la Simón Bolívar. Y el efecto ya es visible en este momento. Hemos ido habilitando diferentes pasos deprimidos y rampas, porque no hemos querido esperar a que la obra concluya para ya ofrecer soluciones. Tan pronto nos ha sido posible hacerlo, lo hemos hecho. Hemos habilitado estos pasos y ahora el tráfico fluye de una manera mucho más eficiente, mucho más ágil. Ya no se ven esos terribles trancones que durante años vimos en ese sector, y eso que todavía la obra no concluye. Esperamos que la misma termine a finales del mes de julio y que el efecto en términos de reducción de tráfico sea aún mayor que el que ya estamos percibiendo.
Uno de los temas que quizás uno nota ahí es que, claro, todo esto es porque va cambiando rápidamente, esto de que se habilita en parte de las vías, que a veces es como que falta señalización, es decir, además de esta señalización que va a ser por ahora, es decir, porque cuando ya esté todo habilitado, seguramente que ahí sí la señalización será permanente. ¿Cómo se puede hacer para que la gente además vaya con más confianza? Porque claro, el que aparece ahí cada tanto dice, y ahora puedo seguir por la derecha, me tengo que meter por aquí, ya me equivoqué, me tuve que dar la vuelta.
Sí, bueno, hay que entender que si bien hemos ido habilitando pasos deprimidos y rampas, la obra todavía no ha concluido. En ese sentido, por supuesto que está previsto la instalación de señalética adecuada, de señales claras para los conductores, para los peatones, y la misma se irá instalando también conforme la obra avance. Hoy en día existen algunos anuncios, algunos señales, pero evidentemente eso mejorará conforme la obra concluya.
Julio, esto es a finales de julio y también dentro del cronograma.
Sí, así es, Alfonso.
Ya estamos cerquita, ¿no? ¿Cuánto ha durado esto?
Poco más de un año de construcción de el intercambiador. Es un intercambiador técnicamente muy complejo, no solamente por su tamaño, mencioné que tiene 15 rampas y es el más grande de la ciudad, sino también por el terreno en el que fue construido. Había muchos colectores de agua potable, habían una serie de conexiones de servicios públicos por debajo de la superficie, y todo eso complica el diseño y la construcción de una obra de esta naturaleza, así que ha sido muy compleja. Sin embargo, hemos avanzado, diría yo, de manera ágil, tomando en cuenta el tamaño y la importancia de la obra.
Y la verdad es que uno agregaría que además uno de los temas que deben ser más bravos es que se construye mientras la ciudad sigue funcionando, ¿no? Sería lindo poder apagar, que por ahí no funcione nada, construir y después un día abrir las puertas y que todo esté funcionando. Lo mismo un poco ha pasado con las paradas del trolebús. ¿Cómo están? Porque ya vemos que hay un montón que ya se les ve flamantes. Esto también, ¿cómo está la obra? ¿Cómo va avanzando?
Estamos muy contentos, Alfonso, primero por la llegada de los primeros biarticulados de la ciudad. Llegaron los primeros 5 biarticulados de un total de 80 que hemos adquirido. Estos son los primeros de su tipo en el país. Quito se convierte en la primera ciudad del Ecuador en tener buses biarticulados, como ocurre en varias de las ciudades más grandes, más modernas del mundo. Nuevamente Quito se coloca a la vanguardia, en el liderazgo, como siempre debe ser. En ese sentido, como señalé, llegaron los primeros 5 biarticulados de un total de 80. Estos biarticulados tienen 27 metros de longitud y una capacidad para 250 personas. Comparémoslos, por ejemplo, con los articulados que tradicionalmente han servido a la ciudad. Los articulados tienen capacidad solo para 160 personas. Los nuevos biarticulados tienen capacidad para 250 personas. Y se van a traducir en mayor espacio, en mayor holgura, en mayor comodidad, en mayor seguridad para los usuarios. Y claro, la llegada de los biarticulados está estrechamente ligada con lo que tú preguntaste, Alfonso, respecto a las nuevas estaciones del sistema de trolebús. Hemos transformado las 44 estaciones del sistema de trolebús, que recordemos también algo, el trole tenía ya más de 20 años de vida, ya requería ser modernizado, ya requería ser repotenciado. Por lo tanto, transformamos sus estaciones sobre todo por una razón: ampliar su tamaño, hacerlas más grandes para poder recibir a los buses biarticulados, que son más grandes. Esto requería entonces de una transformación integral de las estaciones para hacerlas más amplias, y claro, aprovechamos aquello también para modernizarlas, para dotarlas de nuevos servicios. Por ejemplo, las nuevas estaciones del trole son mucho más seguras. Tú recordarás, Alfonso, que las antiguas estaciones del trole, muchas de ellas, tenían vidrios oscuros. Eso las hacía tremendamente peligrosas, porque desde afuera no se podía ver lo que ocurría adentro. Las nuevas, en cambio, son de cristal totalmente transparente. Eso las hace mucho más seguras. Además, cuentan con cámaras de videovigilancia, cuentan con elementos que las convierten en inclusivas para las personas con discapacidad. Todas ellas tienen piso podotáctil para las personas con discapacidad visual, cuentan con rampas adecuadas para personas con dificultad de movilidad, para personas de la tercera edad, para mujeres embarazadas. Son estaciones también ambientalmente amigables, tienen iluminación LED, tienen techos verdes y todas ellas cuentan con un sistema de internet de alta velocidad, Wi-Fi gratuito. Eso es lo que le estamos dando al sistema. 11 de ellas ya están en operación, ya están funcionando. Las demás lo irán haciendo de manera paulatina durante las próximas semanas, al igual que los restantes 75 biarticulados que todavía faltan por llegar a la ciudad, irán llegando de manera paulatina durante las próximas semanas. Calculamos que todo el sistema, las 44 nuevas estaciones y los 80 biarticulados, estarán plenamente operativos en el mes de agosto.
Este entrevista con el alcalde Mauricio Rodas es retransmitida por Radio América 104.5 FM, La Red 102.1 FM, Radio La Rumbera 99.7 FM, Sonorama 103.7 FM, Sucesos 101.7 FM, Radio Galaxia 93.7 FM, Radio Distrito 102.9 FM, Radio Tropicálida 90.1 FM, Platinum 90.9 FM, Radio Católica 94.1 FM y 97.7 FM, Radio Centro Los 40. Sigamos con este mismo tema. ¿En cronograma está la obra también, lo de las estaciones, sobre todo, y la llegada de los biarticulados?
Así es, está justamente programado de esa forma, Alfonso, que los restantes 75 biarticulados que faltan por llegar a la ciudad lo hagan durante las próximas semanas, conforme también las estaciones se vayan habilitando. De las 44, 11 ya están operativas, las demás lo harán en las próximas semanas, para que dentro del cronograma, en agosto, esté plenamente operativo todo el sistema, lo cual representa una transformación para el trolebús, una transformación enorme. Era importante hacerla por varias razones, Alfonso. Primero, porque señalamos, ya cumplió más de 20 años de vida, requería ser repotenciado, rehabilitado. Por otro lado, estaba completamente saturado el sistema. Recordemos que cuando llegamos a la alcaldía, había un índice de entre 10 y 11 personas por metro cuadrado en las unidades de transporte público metropolitano, cuando la recomendación, el estándar internacional, es de 5 a 6 personas por metro cuadrado en las unidades de transporte. Es decir, los quiteños viajaban aplastados en unidades de transporte totalmente repletas, en donde los viajes eran tremendamente incómodos, y para las mujeres, por ejemplo, eran indignos, porque lamentablemente esto se prestaba para el manoseo, para el acoso. Y por todas estas razones es que resolvimos transformar el trole, como también estamos transformando la ecovía, ampliándola hasta el sur de la ciudad. Y también, por cierto, los buses biarticulados van a servir a la ecovía. Eso es lo que está previsto, no solo al trole. Y en ese sentido, lo que estamos ganando es mejorar la calidad del servicio, porque con buses más grandes, con estaciones más amplias, más seguras, esto sin duda se va a traducir en un servicio de primer nivel. Vamos a cumplir los estándares internacionales de lo que tiene que ver con el número de pasajeros por metro cuadrado en una unidad de transporte, y con las características de modernidad, de seguridad y de calidad también en las estaciones.
Siempre hay una preocupación acá en la ciudad, que es estrecha, ¿no? Siempre decimos, entre montañas y montañas, pocas vías que van de sur a norte. Y uno dice, estos biarticulados tienen 27 metros, ¿se pueden mover con agilidad, con comodidad en nuestras calles, en algunas donde todavía esta estrechez es más notoria? ¿No hay un problema ahí?
Esa es una muy buena pregunta, Alfonso. Nosotros, por supuesto, lo estudiamos previamente, analizamos los ángulos de giro en las diferentes zonas de la ciudad para los biarticulados, y ellos pueden circular sin ningún inconveniente. De hecho, ahora ya con la llegada de los biarticulados hemos hecho nuevas pruebas. Quizá en algunas zonas de la ciudad sean necesarias ligeras reformas geométricas que no traen ninguna complicación, pero los buses biarticulados podrán circular por los diferentes sectores de la ciudad siguiendo la misma ruta del trolebús. Así que esa es una buena noticia, sin duda, y que además responde a la inquietud de muchos quiteños respecto a los biarticulados. Sí podrán circular, por ejemplo, en el centro histórico. Hemos ya hecho las pruebas, de hecho anoche estuvimos realizando también nuevas pruebas en el centro histórico, ya con las unidades biarticuladas, y podrán circular sin ningún inconveniente.
Y aquí sumo otro de los temas que también nos preocupa permanentemente, que es el de la contaminación. ¿Cómo se emparentan los biarticulados con esto de la contaminación?
Bueno, los biarticulados cuentan con la tecnología más avanzada disponible en el Ecuador. ¿A qué me refiero? Nosotros hemos adquirido buses biarticulados con tecnología Euro 3, que es la que se adecúa al tipo de combustible que existe en nuestro país. En nuestro país no existe un combustible más limpio que ese, que el que se utiliza en las unidades Euro 3. Es decir, estamos trayendo la tecnología más limpia posible, dado el tipo de combustible que existe en el Ecuador. Y sin duda, estas unidades biarticuladas son mucho menos contaminantes que las que venían circulando en la ciudad.
Y a propósito de esto, nos encontramos todavía en nuestra ciudad con buses de todo tamaño que siguen contaminando. ¿Cómo hacer para que esto se reduzca? ¿Cuál es esta batalla que hay que seguir enfrentando para tener un aire más limpio acá?
Hemos venido trabajando mucho en ese tema, Alfonso, conscientes de la enorme preocupación de los quiteños al respecto. Hemos quintuplicado, es decir, hemos multiplicado por 5 las brigadas de control de gases contaminantes en los vehículos en la ciudad. Esto sin duda nos ha permitido avanzar y de hecho ya en los índices que se miden permanentemente hemos detectado una reducción en los niveles de contaminación en el aire de Quito. Eso está documentado, así lo dicen las cifras. Hemos reducido los niveles de contaminación fruto de este refuerzo en el sistema de control a los vehículos para justamente evitar la emisión de gases contaminantes. Vamos a continuar redoblando estos esfuerzos y también, por supuesto, perfeccionando los mecanismos de revisión técnica vehicular para generar un medio ambiente más limpio en la ciudad y, por supuesto, siempre pidiendo el apoyo, la colaboración y la conciencia de la ciudadanía, que es fundamental para lograr este objetivo.
Otra vez, a propósito del trolebús, nos estaban preguntando al respecto de los horarios, es decir, porque, claro, vienen buses más grandes, todo más moderno, y los horarios, porque la ciudad también es como que va cambiando, ¿no? Es decir, nos hemos hecho mucho más nocturnos. Ahora hay que ver el tráfico pasadas las 9 de la noche. Antes eso era impensado, ¿no? Que todavía haya carros. Bueno, en cuanto al trolebús también esto y esta costumbre que la gente puede ir teniendo de las horas de servicio.
Se van a cumplir los mismos horarios que existen actualmente. Sin embargo, Alfonso, estaremos analizando la posibilidad de ampliarlos aún más si es que detectamos que la demanda así lo exige. ¿A qué me refiero? Contando con buses más grandes, con estaciones renovadas, más amplias, seguramente se va a incrementar de manera significativa también el número de usuarios. ¿Por qué? Porque antes existía una demanda insatisfecha. Es decir, habían muchos miles de quiteños que querían utilizar el trole y no lo hacían por falta de capacidad, porque las unidades de transporte viajaban repletas, porque las estaciones estaban repletas, porque era tremendamente incómodo, inseguro. Ahora que estamos mejorando la calidad del servicio, con toda seguridad también se incrementará el número de usuarios atendiendo a esa demanda insatisfecha que existía en el pasado. En la actualidad, 270,000 personas se movilizan en el trole. Con facilidad superaremos los 300,000 usuarios. Apenas se incorporen los nuevos biarticulados y estén plenamente operativas las nuevas estaciones. Y por supuesto, en función de eso iremos analizando la necesidad de ampliar los horarios de servicio. Si es que detectamos que aquello ocurre, por supuesto lo vamos a hacer.
Decía que ya está todo cerrándose, que en el mes de julio, es decir, también aquí hay una fecha de que estén todos los biarticulados acá, de que estén todas las estaciones listas.
Sí, para agosto calculamos que ya esté todo el sistema plenamente operativo, y en agosto también, Alfonso, estará ya lista la obra de ampliación de la ecovía. Recordemos que estamos ampliando el recorrido de la ecovía hacia el sur de la ciudad. Son casi 4 kilómetros adicionales de recorrido los que se han construido, 5 nuevas estaciones, que por cierto, siguen las mismas características de las nuevas estaciones del trole, y eso es lo que queremos brindarle a todos los corredores de transporte público metropolitano en la ciudad. Las características de las nuevas estaciones lo iremos haciendo de forma paulatina. Mencionaba entonces que la extensión de la ecovía cuenta con 5 nuevas estaciones y una nueva terminal multimodal en la zona del antiguo peaje de Guamaní. Esta extensión de la ecovía va a servir a 180,000 vecinos de las parroquias del extremo sur de la ciudad, que antes no contaban con un servicio de calidad, ahora lo van a tener. Así que estamos muy satisfechos con esta transformación que estamos generando al transporte público en la ciudad, porque las obras del trole, de la ecovía, se complementan, por supuesto, con la construcción del metro de Quito, que está avanzando conforme al cronograma de obras, y también ya la inminente construcción muy pronto de las primeras 2 líneas del sistema Quito Cables, la del noroccidente de la ciudad y la del sur de Quito.
Esta entrevista con el alcalde Mauricio Rodas es retransmitida por Radio Majestad 89.7 FM, La Deportiva 99.3 FM, Única Deportiva 94.5 FM, Radio Municipal 720 AM, Música y Sonido 92.9 FM, Radio Fabú 97.3 FM, Sensación 800 AM, Democracia 920 AM, Visión 91.7 FM, Radio Quito 760 AM. Bueno, se nos va el tiempo, pero todavía habrá posibilidad para que nos comente, a ver, ¿cómo está el tema de la solución vial Guayasamín? Es otro de los temas de los que hemos hablado acá, como al señor alcalde, nosotros lo vemos también cada tantas semanas, entonces nos volvemos a poner al día. ¿Cómo va avanzando este tema?
Bien, están avanzando las obras, Alfonso, las obras de la primera etapa de este proyecto. La primera etapa contempla la extensión de la calle Bocignolt para conectarla directamente con el túnel Guayasamín y en el futuro con el nuevo puente de ese sector que se construirá. Esta extensión de la calle Bocignol sin duda va a representar una gran reducción al terrible tráfico vehicular que ha existido en esta zona durante muchos años. Luego vendrá la etapa de ensanchamiento de la vía interoceánica para añadir 3 carriles nuevos y de esa manera agilizar el tráfico. Posteriormente se iniciará ya la construcción del puente, lo que será el puente más grande de la ciudad, un puente de 500 metros de longitud con pilas de 120 metros de alto. Será una gran obra de infraestructura. Y también luego vendrá la construcción del nuevo intercambiador de la Plaza Argentina. Recordemos que con esta obra, Alfonso, no solamente estamos resolviendo un problema de tráfico que durante más de 10 años ha existido, porque hace más de 10 años se construyó el túnel Guayasamín con la idea de construir un segundo túnel que jamás se hizo. Es decir, esa fue una solución que ya nació saturada y que se ha ido complicando más con el tiempo, con el incremento del parque vehicular en la ciudad. Y es terrible el caos que día a día sufren muchos quiteños que ingresan por ese sector a la ciudad. Por lo tanto, esta es una solución que va a aliviar todo aquello y además va a generar un nuevo acceso de transporte público para los quiteños. ¿A qué me refiero? Actualmente los buses no pueden ingresar al túnel Guayasamín. Por lo tanto, los miles de quiteños que día a día ingresan a la ciudad desde los valles orientales, el Quinche, desde Tababela, Puembo, Pifo, Tumbaco, Cumbayá, etcétera, tienen como ingreso únicamente el sector de la Granados y Río Coca, Granados del Río Alfaro, Río Coca, en el terminal de la Río Coca. Imagínate tú, Alfonso, alguien que tiene que ir a la Marín desde los valles orientales. Le toca irse hasta el extremo norte de la ciudad, al terminal de la Río Coca, para luego regresarse hacia el sur por la Marín. Es un desperdicio de tiempo. Y eso es justamente lo que va a cambiar ahora, porque en la nueva solución vial Guayasamín sí será posible el ingreso de transporte público. Por lo tanto, para ese señor que estábamos conversando, que se va quizá desde el Quinche hasta la Marín, a él ya no le será necesario irse hasta la Río Coca, al terminal actualmente que existe, sino que podrá ingresar a la ciudad por la nueva solución vial Guayasamín y conectarse con la Marín mucho más rápido. Eso le ahorrará fácil 40 minutos de su tiempo, y eso es lo que pretendemos con este tipo de proyecto, de Alfonso, devolverle el tiempo a los quiteños, hacer de Quito una ciudad que valore el tiempo de las personas, que las personas puedan ahorrar tiempo de traslado y dedicarlo a estar con su familia, con sus amigos, a hacer deporte, a estudiar, a hacer lo que más les guste. De eso se trata, mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.
¿Dónde son las 3 vías que tú dices que va a haber? ¿Y dónde es el puente? ¿O las vías son parte de ese puente?
El puente se construirá de forma paralela al actual túnel Guayasamín. Uh-huh. Y en lo restante, es decir, desde el puente hacia lo que será el nuevo peaje de la vía interoceánica, que se ubicará en la conexión entre la interoceánica y la Simón Bolívar, más o menos a la altura de donde hoy está la escultura del cóndor. Uh-huh. Más o menos en esa altura se construirá el nuevo peaje. En todo el trayecto adicional al puente se ensanchará la vía con 3 carriles adicionales. Por lo tanto, eso generará un flujo vehicular mucho más eficiente, mucho más ágil. Hemos hecho un cálculo, Alfonso, del número de horas que los quiteños desperdician en el tráfico, en el acceso del túnel Guayasamín a Quito. Es enorme, es enorme. Es decir, esto no solamente afecta la calidad de vida de miles de quiteños que desperdician su tiempo en el tráfico, sino también afecta la productividad de la ciudad. Todo aquello se va a resolver con este proyecto y además, como dije hace un momento, generando algo súper importante, un nuevo acceso de transporte público que va a agilitar la movilidad de miles de quiteños que ingresan a la ciudad desde los valles orientales todos los días.
Y una más ahí, de ahí mismo, ¿y cómo va a quedar el intercambiador en cambio, en lo que es ahora la Plaza Argentina? ¿La Plaza Argentina desaparece?
No, de ninguna manera, Alfonso, la Plaza Argentina va a permanecer ahí, de hecho, se va a repotenciar. El intercambiador contempla dos pasos deprimidos, uno que conectará el tráfico directamente con la avenida de los Chiris, más o menos a la altura de la tribuna, el otro paso deprimido conectará con Eloy Alfaro, más o menos a la altura del edificio de la Fiscalía General del Estado. Es decir, esto sin duda va a agilitar muchísimo la movilidad y también se contempla un paso elevado que conectará con la Diego de Almagro.
Señor alcalde, ojalá pueda haber un poquito de Copa América en estos días que quedan y el campeonato que ya regresa. Después estamos pendientes de la selección porque las eliminatorias se vienen en septiembre. Ojalá bueno, un poquito
y,
de fútbol también.
Por supuesto, y el partido del Independiente el 7 de julio contra Boca, que nos tiene
la Copa Libertadores.
Nos tiene a todos con mucha expectativa y por supuesto haciendo fuerza para que el Independiente siga avanzando en la Copa Libertadores.
Señor alcalde, gracias por estar aquí con nosotros esta mañana.
Muchas gracias, Alfonso, como siempre un placer.
De la capital presentaron una entrevista al alcalde de Quito, Mauricio Rodas, en un diálogo directo sobre los grandes temas de la ciudad de Quito.
Radio Católica Nacional retransmitió la entrevista al alcalde de Quito, señor Mauricio Rodas, en la que dialogamos sobre los grandes temas de la ciudad de Quito.
RCN Satelital.
Católica es una luz de esperanza, Católica es un oasis de paz, Católica es caminante que avanza, Católica es vida donde tú estás.
Es tiempo oportuno para cambiar de vida, para dejarse tocar el corazón. Es el año de la misericordia. Escuchemos Un Minuto Misionero.
El Papa Francisco nos recuerda que la oración transforma el deseo y lo modela según la voluntad de Dios, sea cual sea, porque quien ora aspira antes que nada a la unión con Él, con el amor misericordioso. Todos tenemos momentos de cansancio y de desánimo, sobre todo cuando nuestra oración parece ineficaz. Pero Dios siempre escucha. Es la oración la que conserva la fe. Sin ella, la fe vacila. Por eso pidamos al Señor una fe que se haga oración incesante, perseverante, una fe que se nutra del deseo de su llegada. Pidamos que en la oración podamos experimentar la compasión de Dios, que como un padre va al encuentro de sus hijos, lleno de amor misericordioso.
Esto fue Un Minuto Misionero, un aporte de obras misionales pontificias en misión permanente y esta emisora.